AlphaView, aportando tu bienestar financiero.
Sean todos bienvenidos a AlphaView. Con este podcast queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Siempre en todos los episodios tenemos un invitado. Entonces, en esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que el vicepresidente ejecutivo de Alfa Inversiones, licenciado en Administración de Empresas y un posgrado en Finanzas Corporativas, actualmente el primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech. Con nosotros, Santiago Camarena. Santiago.
¿Qué tal? Mucho gusto, un placer para mí estar junto contigo en este podcast.
Gracias por aceptar la invitación, que sabemos que usted es un hombre muy ocupado, pero vamos a sacarle el jugo de una forma que no se imagina.
Me encanta, buenísimo. Mientras sea para que más gente aproveche y conozca del mercado, vamos a tirar para adelante.
Así mismo, por eso creamos AlphaView y yo sé que va a ser un éxito este episodio, pero antes a nosotros nos gusta conocer un poco más de nuestros invitados. Entonces tenemos unas preguntitas.
Bueno, vamos arriba.
Un poco más sobre nuestro invitado.
La primera es, ¿te enamoraste del mercado de valores? Cuando le hacemos esa pregunta de enamorarte, a los hombres se le para el corazón. Pero es del mercado de valores.
Bueno, yo te diría que yo estoy enamorado del mercado de valores. En su momento, cuando empezó esto, no era tan atractivo. Básicamente lo que se hablaba era de unos papeles comerciales de ciertas empresas, pero cuando yo entré a la jugada...
¿Eso fue en qué tiempo? ¿En qué año?
2004. En el 2004 ya había pasado la crisis del Banco Central, la crisis del país, ajá, donde el Banco Central jugó un papel muy importante y comenzó a emitir títulos al mercado de valores que fueron para recibir pesos y te pagaban una tasa de interés. Eran títulos de corto plazo. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, esos títulos, o esos eran físicos, uh-huh, se podía crear, o sea, habían personas que lo compraban y las tasas de interés iban variando en el tiempo y entonces había gente que querían venderlos antes de su vencimiento. Y entonces ahí se creó un mercado secundario. Y ahí fue donde de repente... nosotros teníamos la empresa Mercado Electrónico Dominicano, teníamos una empresa que era una plataforma electrónica de transacción para compra y venta de divisas, del peso contra el dólar, pero fue chulísimo eso, fue disruptivo totalmente. Bueno, el asunto es que en el 2004 ya nosotros teníamos una red, teníamos prácticamente ciento y pico de jugadores en el mercado, wow, que eran corporativos, casas de cambio y algunos bancos. Y entonces, para el caso, teníamos pues una forma de estar conectado con el sistema financiero dominicano. Y al mismo tiempo, habían internacionales que estaban viendo lo que estaba pasando en República Dominicana y nos decían, pero ¿y ustedes pudieran conseguirnos algunos títulos de esos que están en el Banco Central? Y nosotros dijimos, ¿te interesan? Y entonces con una laptop y una hoja de Excel podíamos calcular cómo se calculaban los bonos, los títulos, ajá, y entonces pudimos comenzar a hacer precios. José Yude, Michelle, mi socio, y yo andábamos pues con una
¡qué
laptop!
Chulo.
Y así fue que empezó el tema. Entonces ese fue el mercado de valores que nosotros conocimos, donde básicamente era intermediando títulos totalmente, o sea, eran físicos, uh-huh, y tenía un proceso larguísimo para poderlo pasar de Lorena a Santiago. Había que tomar una semana con acto de alguacil, someterlo con un contrato al Banco Central y esperar que ellos entonces hicieran el traspaso del deudor, del beneficiario.
Yo me imagino que te debes sentir también, Santiago, cuando tú ves que el proceso ahora se ha reducido de la forma que...
En segundos.
Qué loco eso, ¿eh?
Es una locura. Pero hoy yo te diría que el propósito es diferente. En aquel momento era algo que estaba enfrente de nosotros. Queríamos hacerlo bien, teníamos un interés de una empresa que estábamos empujándolo, pero el hecho de que teníamos todos esos contactos, dijimos hay que aprovecharlo. Y luego vino la crisis del 2008, donde el mundo explotó.
Sí,
y de igual manera,
la recuerdo.
Sí, fue fuerte. Pero entonces todos estos clientes internacionales de repente comenzaban a decir, quiero venderlo porque necesito liquidez. Y entonces nosotros que se lo habíamos vendido, dijimos, bueno, ¿y a quién se lo vendemos nosotros ahora? Y ahí ya habían empezado a crecer las AFPs, el sistema bancario también estaba necesitando estos títulos. Y entonces comenzamos a hacer la inversa. Y cuando llegó un punto que dijimos, bueno, pues ya estamos entonces sirviendo al sistema financiero dominicano, sirviendo al sistema financiero internacional, Ya para poder incluso poder pasar a las AFPs necesitábamos un intermediario de valores. Y trabajamos a través de algunos de que estaban en el mercado hasta que dijimos, oye, pero le vamos a estar dando el negocio a toda esta gente. Y decidimos entonces hacerlo. Pero entonces no fue sino hasta un poquitico más que dijimos, pero es que para que un país pueda prosperar necesitamos que un mercado de valores se desarrolle. Y para que un país pueda prosperar no solamente son los tres individuos, tres bancos o tres tipos de sistema financiero que están participando, uh-huh. sino también es la persona común. La persona, cualquier persona que de repente iba y abría un certificado de depósito en cualquier institución financiera y en aquel entonces podía conseguir un 3, un 4, un 5, cuando yo tenía títulos que estaban dando el 20. Entonces lo hacíamos a través de las instituciones financieras para que le pudieran incluso incrementar el rendimiento al público en general, por decirlo de alguna forma. Y así fue moviéndose el mercado. Había un spread, obviamente estábamos en situaciones de crisis y demás.
Claro.
Pero eventualmente las situaciones de crisis fueron mermando, las tasas fueron bajando, el spread fue bajando y ya la gente comenzó a entender cómo se calculaban. Ya de hecho, ya no era con una laptop, sino ya había un sistema que podíamos ir directamente en el Ministerio de Hacienda uh-huh. y calculábamos.
Y ahí ver todo.
Y era la calculadora que teníamos.
O sea que realmente ustedes fueron, o sea, de los primeros en mover todo esto del mercado de valores.
Yo te diría que sí, que fuimos de los primeros en mover esos volúmenes. Wow. Y incluso trabajamos con muchos bancos y decirles cómo se calculaba.
Wow. Eso es importante, señores. Eso es parte de Alfa, gracias. Entonces, ya entendí esa pasión que tú sientes por el mercado de valores, pero me gustaría que tú me dijeras cuáles son las cosas que tú más disfrutas de este trabajo.
Verle la gente, verle la cara a la gente cuando dicen, wow, y ya. y me lo pude ganar así. Y yo, sí, sí. Wow. O sea, por ejemplo, muchas personas con las que uno habla dice la regla. Uh-huh. La regla es cuando tú tienes algo de patrimonio, tú tienes que tener inmuebles. Si tú no tienes inmuebles, tú no tienes patrimonio. Ve y vende un apartamento, ve y vende una finca, ve cómo te va. ¿La pudiste vender? ¿Cómo es que se dice? ¿Supiste?
Tú supiste, sí.
Sin embargo, en el mercado de valores, por ejemplo, tú puedes entrar, si te interesa el mundo inmobiliario, entra a través de un fondo inmobiliario y esa cuota tú la puedes vender con llamar o con saber el precio.
Tú sabes, Santiago, qué bueno que tú dices eso, porque fue la razón por la cual yo entré en el mercado de valores. Yo tenía la decisión entre comprar un apartamento, porque siempre había escuchado a mi padre decir que la mejor manera de invertir tu dinero es hacerlo en una propiedad. Y ahí entonces escuché de ustedes de Alfa y comencé a ver esa opción de títulos. Y yo dije, wow, pero yo lo puedo hacer, o sea, con un instrumento como este, y si tengo cualquier situación, inmediatamente puedo recibir ese dinero, depende de los procesos, yo sé, pero con un apartamento no me pasa eso. Y por eso, ese dinero que iba a utilizar para comprar una propiedad, lo invertí con Alfa. Fue por esa misma decisión, porque yo decía, bueno, mi amor, para vender ese apartamento, si se me arma aquel lío, ¿cómo lo voy a hacer? Y es una realidad. O sea, que sí, que es así.
Pero para eso, y eran de los objetivos que teníamos al principio, hay que tener un mercado líquido. Y para que exista un mercado líquido tiene que haber más personas. Y claro, para que haya más personas, tiene más personas que enterarse del uh-huh. tema. Tiene que estar enterado, tiene que haber comunicación, tiene que haber precios, tiene que haber información.
Claro. Y hay mucha confianza que eso no existía. Y es parte de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Esa era una pregunta sobre ti, que al final terminamos hablando de un poco de todo. Pero la verdad que es súper interesante saber que has sido uno de los pilares principales para el desarrollo del mercado de valores en la República Dominicana. Eso, ¿te sientes contento con eso?
Sí, me siento muy
¿Orgulloso?
Bien.
¿Orgulloso?
Contento.
Pues vámonos con el tema entonces. Ya nuestros oyentes se habrán dado cuenta en estos episodios del podcast que el mercado de valores dominicano está en constante desarrollo, o sea, no se ha quedado estático. Y si vemos los mercados extranjeros, sabemos que todavía nos hace falta un camino por recorrer, que era de las cosas que mencionaba Santiago. Pero se han abierto muchísimas oportunidades y hoy vamos por eso a recibir a Santiago Camarena para conversar sobre qué más se está cocinando y lo que esto significa para los inversionistas y para el país. O sea que vamos con el tema del día de hoy. Comenzamos inmediatamente con la primera pregunta. ¿Listo?
Fuego.
Es hora de ir al punto de vista.
Hace unos días yo escuché sobre una ley que se promulgó, una nueva ley en el mercado de valores.
Es correcto.
¿Nos puedes comentar un poquito sobre esa ley? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta el mercado de valores de la República Dominicana?
Bueno, desde hace tiempo uno siempre habla del mercado de valores y uno entiende que lo que tiene que haber son acciones de empresas y eso es lo que más llama. De hecho, cuando tú te mencionas la palabra mercado de valores, tú lo que piensas es en Wall Street y la gente comprando acciones de Apple
y demás. Y que uno no va a entender nada.
Y que es un poco más confuso, pero el tema es que es el emprendimiento, es una empresa que se valora basada en cómo funciona y en las expectativas de cada persona. En República Dominicana no hemos disfrutado para nada de eso en estos 20 años, sino básicamente han sido instrumentos de deuda, de básicamente gobierno, es decir, Hacienda,
sí,
y
Banco Central,
que tienen el 80-90%, y algunas deudas de empresas como Alfa y como instituciones financieras, u otras que son básicamente deuda. Y tiene su mecanismo. Pero todavía no hemos visto patrimonio que se cotice en el mercado. Hay renta variable porque hay fondos de inversión que se cotizan basado en un desempeño, pero empresas per se no. Entonces, para mí yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay. Y no podía verla porque incluso la ley, el marco legal que existía hasta el 2017... no incluía ciertas cosas. En el 2017 sale una nueva ley que regula el mercado de valores, pero dice hay que hacer estos 16, pero al final fueron 18, uh-huh, reglamentos para que diga cómo es que se va a hacer lo que dice la ley. Y tenían 24 meses, es decir, el 2017 hasta 2019 es cuando se tienen que terminar todos los reglamentos. 2019, diciembre, ya viene. 2020, están terminando, ya estamos casi ahí, pero viene la pandemia. Y Kitty, ¡bam! Dice, bueno, está bien. Pero como quiera, hasta ese entonces, aunque salieran todos estos reglamentos, habían ciertos temas que se mencionaban, incluso se lo habíamos escrito a los partidos políticos que estaban en ese entonces, diciendo, mira, hay un tema de que la ley de sociedades dice que si un grupo del 10% se pone de acuerdo, pueden intervenir una empresa. Hay otro tema que habla que una regulación que en un momento salió de la Dirección General de Impuestos Internos, que dice que cualquier persona que venda una acción de una empresa a otra, o sea, si yo tengo una, uh-huh, compañía y te vendo una acción de mi empresa a Lorena, yo te tengo que retener el 1% de esa venta. Imagínate tú, en un mercado líquido de Apple, que cada operación se tenga que retener el 1%, hace que el mercado no sea líquido.
Claro, no es una forma de impulsar.
No, lo que hace es que lo separa el precio de la compra el precio de oferta y demanda, y es costoso. Uh-huh. También había otro tema del punto 15, que cada vez que tú mueves dinero y lo llevas ahí, hay un tema. Entonces, habían varias cositas. ¿Cuál más? Se me están yendo, pero bueno, habían varias. El asunto es que entra un gobierno nuevo y el gobierno nuevo dice, tenemos que hacer esto, vamos arriba. Y de hecho, el mismo superintendente, que ya tiene un tiempo, creo que tiene 2 años cuando pasa esto, también participa, los empresarios participan y sacan y se ponen de acuerdo y promueven un proyecto de ley que se llama Ley de Fomento de Comercialización para ofertas públicas de empresas. Tiene un nombre muy científico, pero bueno, al fin y al cabo es eso. El asunto es que
es el fomento y la colocación y comercialización de valores de la oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana.
Caramba, tú ves que tú lo sabías. Bueno, el asunto es que esa ley se promulga en estos días conjuntamente con un acuerdo entre la Bolsa de Chile y la Bolsa de República Dominicana, lo cual también hace que le abre los ojos al mundo vía Chile de que en República Dominicana esto está sucediendo.
No, y Chile, estamos hablando de, en Latinoamérica, un país súper fiable en cuanto a economía se refiere.
Claro,
o sea,
sí.
Que es súper positivo para nosotros.
El PIB per cápita más alto lo tiene justamente Chile. Pero bueno, ahí lo mencionan, el presidente Abinader lo promulga, lo menciona y arranca todo ese tema. Pero todavía quedaban algunos temas pendientes, que incluso fue hasta hace varias semanas que sale por el Consejo Nacional de Valores, que viene también a terminar de, vamos a decir, a sellar aquellas cosas que hacían muy difícil que saliera una empresa al público. O sea que, de alguna manera, legalmente y operativamente y en cuanto a riesgo, era muy difícil que saliera una. De hecho, lo que mucha gente dice del Grupo Rica que sale fue un fideicomiso donde se pusieron acciones de la empresa ahí, pero fue un fideicomiso de oferta pública, lo cual no es lo mismo.
Eso más adelante tengo una pregunta sobre eso del Grupo Rica, porque trae confusión la manera en la que se procedió para aquellos que no conocemos sobre el mercado de valores y todo eso. Más adelante entonces vamos a ver el caso de Grupo Rica, porque es súper interesante y creo que muchos no conocemos las intríngulis de este en específico. Pero entonces ya con esta ley pudiéramos decir que estamos listos, o sea que tenemos...
Con esta ley y con los reglamentos que han salido, se entiende que ya tenemos, la pista está hecha. Pero yo le pusiera un ingrediente adicional.
¿Cuál?
Es que a raíz del COVID, no solamente República Dominicana, sino el mundo entero hizo una política monetaria muy agresiva, expansiva, para poder resolver toda la situación que había, 100%. Para mantener la economía estimulada y todo esto. Y esa palabra es muy linda, estimulada. Porque justamente es lo que tú necesitas para que, si tú tienes una empresa, o sea, ahora mismo con las tasas de interés que están tan bajas, producto de que hay mucha oferta de dinero y hay poca demanda, significa que si tú tienes una empresa que genera un porcentaje, digamos, mi empresa genera el 20%, y ahora mismo tú ves que la tasa de interés o la tasa que rinde un título de banco, de Hacienda de 10 años es un 5 y pico, tú tienes oro en tus manos. O sea, es el momento donde tu empresa vale más que nunca.
¿Y por qué tú crees, Santiago, que las empresas aquí le tienen tanto temor a ser parte del mercado de valores?
Yo te diría que porque no lo conocen, no lo están viendo. Ahora mismo nosotros hemos estado en conversaciones con varias, hay interés, y quería mencionarte lo del tema del Grupo Rica.
No te preocupes.
A mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros nos presentaron el tema de Grupo Rica, hace que 2 años aproximadamente, lo vimos y el plan de negocios de ellos te lo presentan y tal cual como Apple viene y dice, no, we're looking for Tasa, Essence, Bursting Cancer, y vamos a salir con estos productos y vamos a ganar muchísimo dinero, y entonces la gente dice, yo quiero participar, claro. Y la acción sube. En el caso de Grupo Rica, vienen tal cual y dicen, no, nosotros vamos a salir con esto y este dinero vamos a sacar con esto, y el rendimiento que vamos a estar viendo en los próximos años va a ser este, pero después de 5 años eso va a ser grandísimo. ¿Qué pasa? En el medio del COVID, como quiera el mercado sigue caminando, la gente sigue recibiendo dinero, reciben dólares de fuera, reciben pesos, no están gastando, tienen dinero en la mano que no están gastando. ¿Qué hacen con eso? Invertirlo. Y comienzan de manera pequeñita, o sea, no fueron las AFP, sino fueron los pequeños inversionistas que comenzaron a comprar, y cada vez iba subiendo un poquitico más el precio, y resulta que en el medio de la pandemia, el valor de la cuota del fideicomiso de Rica subió un 18%, un 16-18%. Y lo chequeé ayer, hoy, y hoy anda ya por un 32%. Wow. Es decir, que tú dices, wow, en 2 años eso ya subió un 30%,
eso es mucho.
Aunque sea de a poquito.
No, pero eso es
pero,
mucho.
Pero, ¿cuánto habrá sacado Grupo Rica para poner en ese fideicomiso que hizo que el 100% de la empresa hoy valga un 30% más? Y lo que sacó fue que un 8, un 10%, no sé exactamente el número. Pero justamente es lo que digo, cualquier empresa aquí que hoy en día aproveche y saque un pedazo de su patrimonio, manteniendo control de todo, va a hacer que el valor del total de su empresa crezca. Entonces, para las empresas familiares, yo creo que esta es una de las mejores cosas que le puede pasar, porque imagínate que...
Y aquí tenemos muchas empresas familiares y muy sólidas.
Claro, y muchas empresas familiares significa que probablemente hay varios hijos, y esos hijos después tienen varios hijos, y esos hijos después tienen varios hijos. Cuando tú vienes a ver, hay como 7 tipos de primos metidos en la colada, pero probablemente no todos van a estar trabajando en la empresa, lo cual quiere decir que va a haber un grupo de primos que van a estar trabajando y otro grupo de primos que van a decir, pero ven acá, fulano se lo está ganando todo. Y va a empezar una discusión, y entonces al final uno va a decir, pero ¿cuánto vale eso? Y el otro dice, no, eso vale tanto. Y el otro dice, no, eso vale tanto. Y empieza una discusión familiar innecesaria.
Claro.
Entonces,
ahí estaríamos resolviendo muchos temas familiares.
Ahí estaríamos
también
resolviendo muchos problemas familiares. Y
estaríamos cuidando muchas familias.
Claro, y al final la gente va a estar más contenta, porque ¿tú eres qué? ¿Accionista significa que tú tienes que estar y que tú tienes que estar haciendo, o tú eres sencillamente una familia empresaria?
Y yo te preguntaba lo del tema de por qué muchas empresas no entran, porque creo que también hay un factor que es la transparencia, que ya hay leyes que me gustaría que tú comentaras que ya hace ese proceso obligatorio, primero, y segundo, eso mismo, como que nosotros estamos criados con una cultura de lo que yo gano no lo digo, porque no quiero que sepan que me está yendo bien, y puede que esa misma mentalidad de las figuras, los pilares de cada una de las empresas, de los que suelen ser ya los abuelos, entonces hace que esa modernidad no llegue a ellos. Se pudiera decir que sí, que eso también tiene que ver, esa cultura de nosotros, de que nosotros no queremos decir lo que estamos ganando.
Yo creo que esa cultura existe, pero hay un autor que a mí me encanta, que he leído varios libros de él, Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens, justamente como estudiando el Homo Sapiens y luego qué ha hecho. Y él habla muchas veces de que nosotros como seres humanos entendemos que nosotros no cambiamos, que nosotros somos nuestras tradiciones y nuestras culturas y que nosotros somos incambiables. Pero resulta que las cosas que más cambian son las tradiciones y las culturas, porque es que somos gentes de cambio.
Claro.
Y entonces yo creo que mucha gente cree eso, y creo que cuando tú miras ahora y resulta que todo el mundo tiene un celular, ya tú puedes incluso determinar el patrón de consumo de Lorena. Y cuando tú determinas el patrón de consumo de Lorena, y yo soy la DGI ya un poco más electrónica, y yo digo, pero ven acá, si Lorena está gastando 20,000 pesos y ella está diciendo que nada más está ganando 1,000, pues Houston, we've got a problem.
Claro.
Y recientemente vi que salió, creo que fue la DGI, diciendo que es que todo el mundo tiene que hacer su declaración, y eso tú ves prácticamente todos los países del mundo, la gente hace su declaración. Y cada vez va a ser más difícil tú hacer una declaración que esté muy separada de lo que tú realmente
haces. De la tu realidad.
Entonces yo creo que eso va a ser una cosa en la próxima década que va a ir desapareciendo. Incluso a ti te va a convenir ser cada vez más transparente para comprar un carro, para comprar un reloj, para hacer una inversión en el mercado de valores. Tú tienes que venir explicando dónde tú sacaste el dinero.
Eso te iba a preguntar.
Entonces, ¿tú quieres coger más lucha para tú mismo ganar dinero? Tú vas a tender a no hacer eso.
Claro, y por eso te quería preguntar lo del tema de las leyes, porque también el tema de la ley de activos y otras más ayudan a consolidar este mercado de valores dominicano. Entonces, hablamos ya de la primera. Me gustaría saber cuáles otras le dan fuerza a este mercado.
Bueno, dentro de la ley de fomento que estábamos hablando ahorita, hay algo que para mí es una cosa estupendamente fantástica. Y creo que es un escollo hoy, donde muchas empresas familiares dicen, no, pero es que nosotros tenemos, que somos nosotros los que tomamos las decisiones. Sí. Y tú dices, bueno, perfecto, está
es
bien.
Que eso, pero esa mentalidad de... Pero está cambiando, estoy de acuerdo contigo.
Está cambiando, y yo creo que el COVID nos explicó que tenemos que cambiar cada vez más rápido. Y un tema tiene que ver ahí con la innovación. ¿Cómo tú entras a que tu empresa sea una empresa innovadora? Eso solamente viene con ideas. Y esas ideas vienen de que podamos tener un ambiente donde esas ideas se desarrollen. Y dentro de ese, cuáles son las ideas que van y cuáles son las ideas que no van, tiene que haber una especie de gobierno corporativo. Y para tú tener un gobierno corporativo, pues imagínate que yo tenga acciones en la compañía Lorena. Lorena es primera base, segunda base, tercera base y home. Sí. El día que Lorena le dé gripe, lejos de la realidad. Pues se fue a pique. Pero no, imagínate que tú, eventualmente tú sigas creciendo y tú tengas diferentes cosas y haya alguien que maneje.
Me gusta, vamos a proyectarnos.
Claro, y tú dices, no, pero que en vez de estar solamente con un solo proyecto, yo puedo estar manejando 10 proyectos. Entonces tiene que haber, perfecto, un brand, Lorena, pero más gente está haciendo más cosas y más gente gobierna cómo se hacen las cosas. Entonces, el gobierno corporativo es algo muy importante tanto para el inversionista como para la misma empresa. Para la empresa es importante porque ahí es donde se desarrollan las ideas y se gobierna de una manera que la empresa puede decir, vamos a pensar diferente.
Claro.
Obviamente, tal vez con los cimientos de cuál era el propósito y la propuesta de valor, pero cómo hacemos eso, el cómo, es una cosa. Una cosa es el por qué, uh-huh, o para qué, o el why, y otra cosa es el cómo. El gobierno corporativo tiene mucho que ver con el cómo. Y para el inversionista.
Y creo que es lo que le da el sentido de empresa realmente. O sea, que pasa de ser una empresa familiar a ser, o sea, una empresa.
Claro.
O sea, porque no se maneja como tipo, como yo soy el que mando aquí, o sea, ¿no?
Eso sí, yo creo que eso ya, el que pensaba así, yo creo que se ha ido quedando atrás y ya tú ni lo oyes. Pero donde voy, para el inversionista, quiere también tener la certeza de que no todos los huevos están puestos en lo que dice una persona, sino en lo que dice un consejo, en lo que dice una asamblea, o lo que dicen los diferentes comités. Entonces, la ley del mercado de valores dice, tiene que haber un gobierno corporativo con estas y estas características que para República Dominicana hacer ese cambio puede ser muy brusco. Entonces, la ley de fomento que salió recientemente, uh-huh, le da un plazo de 3 años a las empresas para que se adecúen a lo que es ese gobierno corporativo, lo cual te está diciendo, oye, vamos a entrarle, aprovecha la situación, aprovecha la coyuntura. Hay unas exenciones, que ese era un tema que se me había olvidado. Hay unas exenciones de aumento de capital y de cómo tú se transan las operaciones, que la ley las marca y da un incentivo para que la gente se ponga.
Eso es buenísimo, claro.
Pero al mismo tiempo también te da el incentivo de que tú tienes 3 años en adecuarte para ese gobierno corporativo y te permite no tener que hacer todas las cosas de una manera tan brusca.
Sí,
pero
es un proceso.
Es importante que se logre tener un gobierno corporativo que eche la empresa para adelante.
Y me gustaría entonces saber, ¿cómo logra una empresa, o sea, tener su empresa disponible en el mercado de valores con las acciones y demás? Es un proceso muy, muy largo, muy difícil. ¿Cómo es?
Yo no te diría que es difícil, sí es algo que estamos empezando. Yo estoy seguro que las empresas que salgan en este proceso, primero van a tener el interés de todos de que salgan. Entonces, todos vamos a estar trabajando muy en ello, pero probablemente nos va a tomar un poquitico más de tiempo que lo que entendería que las empresas dentro de 4 o 5 años le estén haciendo. Pero el que da adelante da 2 veces, ¿no es que dice?
Sí. O sea que si usted lo está pensando, este es un mensaje de Santiago Camarena para usted. Dese rápido.
No, yo creo que es el momento ideal. O sea, si tú no querías las estrellas más alineadas, es porque no era este el universo que tú andabas buscando. Pero este, como está actualmente, tasas bajas, mucho dinero en la calle, todavía no hay. ¿Sabes lo chévere que tú decís? Yo fui de las primeras empresas en salir al mercado de valores en República Dominicana.
Sí. No, chulísimo. Oye, y las conversaciones que tú has tenido con empresas, me imagino que desde la asesoría y demás, te hace pensar que vamos a tener próximamente diferentes empresas con sus acciones.
Yo entiendo que sí. Me fascinaría poderte decir un número y una fecha, pero hay que hablar mucho.
Sí.
Pero no pasa nada. O sea, qué cosa riquísima y chévere y buena, Eddie, que fácil, nada de eso es fácil. Pero sí hay interés, hay nuevas generaciones en las familias, hay ya casos de éxito, uh-huh, o sea que yo entiendo que eso viene pronto.
Entonces, en el caso específico de tú mencionabas el Grupo Rica, que te dije que era una de las preguntas que teníamos aquí, tú mencionabas lo del fideicomiso, entonces, ¿cómo es que funciona esto? O sea, me da curiosidad. Por la palabra fideicomiso, estar dentro del mercado, ¿cómo es?
Bueno, lo que pasa es que en el fideicomiso de oferta pública es una estructura y las acciones, que es otra estructura, están dentro de esa estructura. O sea que tú tienes como un puente dentro de un puente. Y si le quisiéramos poner costo, pues entonces tú tienes varios costos, uh-huh, involucrados en un solo beneficio. Entonces, por un lado te sale más caro, por otro lado no tienes una acción. Tú lo que tienes es una cuota, que esa cuota es parte de un fideicomiso que tiene la acción. Entonces, sale más caro y al final no tienes el mismo beneficio y es todo un proceso más largo. Pero cuando se hizo, que incluso nosotros lo habíamos pensado no con grupos ricos, sino con otras estructuras, era lo mejor que se podía hacer. No teníamos todo lo que se ha hecho en el último año.
Okay. Y entonces, viendo justo esto que ha pasado en el último año, viendo justo eso, ¿qué nos falta para llegar a mercados súper movidos de valores? ¿Qué nos falta?
Bueno,
si ya tenemos esta ley, ¿qué nos falta?
Tenemos esta ley. A mí me gusta ver las cosas, cuando tú te pones a ver la historia, hay países que le tomó 200 años en estar donde están hoy, 100 años en poder desarrollar sus mercados. Nosotros empezamos un mercado de valores hace 20, pero ahora es que en realidad estamos empezando. Entonces, yo te diría que talento existe, hay mucho talento, hay mucha información hoy en día que antes era mucho más compleja. Yo te diría que nos dé un poquitico de tiempo, pero
que se está trabajando.
Que si realmente la gente quiere hacer buenas inversiones, es justamente en el patrimonio de empresas. República Dominicana tiene un valor, pero al día de hoy no ha valorado el valor empresarial y su capacidad de generar productividad, empleo y servicios, como ningún país lo ha hecho, utilizando un mercado de valores. Nosotros lo hemos hecho al pelo.
O sea que, como casi todo.
O sea que yo te diría a ti que yo estoy muy apostando a República Dominicana. O sea, nosotros tenemos ahora mismo, somos una economía líder en Centroamérica y el Caribe. Por lo general, cuando creamos una empresa, creamos en tener un mercado X. Tú misma, tú dirías, bueno, yo trabajo esto y esto y esto y he sido muy exitosa. Pero al mismo tiempo, tenemos Centroamérica y el Caribe. O sea, solamente ahí hay que 40 millones de personas. Queremos coger un poquitico de Colombia y un poquitico de Perú, y cuando tú vienes a ver ya somos 80 millones de personas. Queremos tener un poco de incidencia en Estados Unidos para abarcar mercados. O sea, las galletas de soda de aquí se están vendiendo fuera. Sí, ¿por qué nosotros no podemos hacer más? Nosotros todo lo que hemos hecho, y lo hemos hecho, como te digo, al pelo, ha sido a capital propio de ciertas familias, a líneas de crédito de ciertos bancos y a cogerle prestado a amigos. Pero nunca nos hemos utilizado para la creación empresarial de un mercado de valores.
Entonces, me gustaría, para concluir, un mensaje. Si hay una empresa que nos esté escuchando, o sea, una cabeza de empresa, obviamente, porque la empresa es la estructura, que nos esté escuchando, ¿qué tú le dirías para que se involucre en el mercado de valores? Pero también el ciudadano, porque como tú mencionaste al inicio, uno va de la mano del otro. O sea, si no tenemos al inversionista, entonces las estructuras de empresas que están en el mercado, no va a darse ese movimiento económico. Entonces, me gustaría que un mensaje para cada uno, breve.
Bueno, yo también escucho podcast. Sí. Y los otros días estaba escuchando un podcast y hablaba de la creación en la era moderna de coaches. Que hoy en día hay coaches para esto, coaches de life coaches y esto, coaches y qué sé yo cuánto. Y decía como que no lo vean mal, porque resulta que todas las personas exitosas y las empresas exitosas utilizan coaches. Entonces, déjese asesorar, contacte, ojalá y sea Alfa, y nosotros estamos para eso.
No es por nada, 1-809.
No, contacte a asesores, a expertos del mercado. Nosotros hemos invertido bastante también ya hace un tiempo en crear los departamentos de estructuración. Hemos trabajado hace mucho también con los corredores y en nuestro departamento comercial para asesorar tanto a la persona individual como a las empresas, y como también incluso nosotros trabajamos a nivel de gobierno, porque nos involucramos a través de los gremios en poder promulgar, empujar y hacer para que esto funcione. Entonces, te digo que esos tres elementos, porque es la persona, la empresa y el país que, claro, se benefician de que esto funcione. Entonces, el gobierno ha hecho su parte. Obviamente, siempre podemos criticar muchísimo, uh-huh, y a mí me fascina criticarlo, pero ellos han puesto ahí de eso. Entonces, nos toca a la empresa y al inversionista que también pongamos aprovechemos, porque no es que pongamos, aprovechemos lo que viene, porque va a venir. Y consúltenos, asesórense, Y tiremos para adelante.
Muy bien, muy bien. Señores, yo les dije que esta conversación iba a ser buena y que van a aprender mucho, pero no hemos terminado todavía. Bueno. Lo que pasa es que tenemos la consulta express, que es a través de las redes sociales, nos hacen preguntas. Entonces tenemos dos preguntas para ti. ¿Me da permiso para hacerte esas dos preguntas?
Pero por Dios.
Pues vamos arriba.
Consulta express.
La primera viene de parte de Ángel. Él pregunta, ¿cuándo podremos comprar acciones de empresas en el país?
Bueno, tan pronto empiecen a aparecer. Y como te digo, o sea, yo entiendo que eso en los próximos 24 meses ya vamos a estar viendo.
Ah, pero 24 meses es poco, bien.
Sí, bueno, yo entiendo que en los próximos 24 meses ya tendremos varias empresas saliendo. Hay empresas que ya son reguladas, que ya tienen su mecanismo y que están necesitando capital. O sea, República Dominicana necesita, a pesar de que uno no lo crea, dinero en infraestructura. Estamos viendo todos los tapones que hay, o sea, que cómo se hace algo diferente, quién va a venir con una buena idea, o sea, Uber y todo eso fueron ideas geniales, pero faltan muchísimas ideas por venir. Entonces,
y aquí somos buenísimos creando ideas.
Es para que lo sepa.
De verdad, somos buenísimos. O sea que si tuviéramos ese impulso para el mercado, si lo viéramos, como tú dices, o sea, de todo lo que no puede dejar y todas esas ideas entrar dentro de este proceso, será una chulería. Tenemos la otra pregunta. Bueno. Es de parte de Elena. ¿Qué otras novedades del mercado de valores podemos esperar en el futuro? Oh, ¿tienes una bolita? ¿El futuro?
No, novedades. Bueno, incluso en la misma ley las escribe. O sea, no solamente es comprar un instrumento del mercado de valores que hoy en día serían deuda, o ya estamos viendo que hay letras, cero cupón del Banco Central, o fondos de inversión, que ya hemos visto que hay fondos de inversión de desarrollo de sociedades, que son que invierten en la pequeña y mediana empresa, o en empresas grandes, para desarrollar las mismas. Inmobiliarios, de infraestructura, todos esos fondos de inversiones ya están caminando.
Claro.
Eso se va a multiplicar por 2 y por 3, para que sepan, en los próximos años. Y ahora van a venir el tema de las empresas, que van a ser renta variable. Pero luego de todo eso, de alguna manera, todo eso se agrupa y es lo tradicional. Pero luego vendrán también derivados, cómo tú puedes hacer coberturas o cómo tú puedes estar caminando en diferentes cosas. O sea, que yo te diría que hay mucho por venir. Entiendo que mucho de eso no va a tomar 100 años, ni 50, ni 20, ni 30. O sea, entiendo que muchas de esas cosas las vamos a estar viendo. Y eso al mismo tiempo también puede estar ayudando a financiar lo que serían los emprendimientos de todos estos...
Sí, eso es lo que
innovaciones
yo
que hay en República Dominicana. O sea, mira la pandemia, cómo esto pedido ya y cómo todas estas diferentes cosas. Eso necesita capital para que cada vez que esas cosas funcionan, al final lo que están haciendo es resolviendo unos problemas y haciendo nuestras vidas más cómodas.
Por eso insisto.
Yo quiero mi vida más cómoda.
No, yo también la quiero más cómoda y por eso insisto, si viéramos a largo plazo el impacto que tendría en la economía, pero sobre todo en la calidad de vida de nosotros, por esos emprendimientos, como mencionaba hace un rato, esas pequeñas ideas que muchas veces no tienen el capital y con estos fondos de inversión se puede, y todo eso es el mercado de valores. O sea, el mercado de valores no es solo el título del Banco Central.
Para que
sepa. Todo eso que se mueve, o sea que... ¿Ya se acabamos, Santiago?
Bueno, pues yo espero que haya sido de mucho valor.
No, de muchísimo valor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por estar en AlphaView. Recuerden que pueden seguirnos en @alfainversiones. Hasta un nuevo episodio. ¡Chao!
Bye.
AlphaView, una producción de Alfa Inversiones.